RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Nuria Galán.
Un saludo, buenas tardes. Repasamos ya las noticias de Ceuta. Hoy jueves, día 4 de abril, lo hacemos con la ayuda de Roberto Sanz en el control técnico. Titulares. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en visita hoy Ceuta. Aquí ha defendido la cooperación entre administraciones como vía para afrontar la creciente presión migratoria que desde hace ya varios meses viene sufriendo la ciudad autónoma. Saiz ha asegurado que nunca han existido tantos foros de trabajo entre el Gobierno central, las comunidades y las ciudades autónomas como los que hay en la actualidad.
La cogobernanza es la escucha activa. Hay más foros que nunca. Han sido 3 conferencias sectoriales las ya celebradas en materia migratoria con las comunidades autónomas, con las ciudades autónomas, con las entidades locales. Nunca antes ha habido tantos fondos ni tantos foros para abordar este importante desafío migratorio. Evidentemente, la política migratoria del Gobierno de España, que pone los derechos humanos en el centro y que trabaja por una migración ordenada, regular y segura, está siendo puesta como ejemplo por muchos otros países y también por la Unión Europea.
La visita de la ministra Ceuta ha coincidido con la mayor salida de migrantes del centro de estancia temporal de los últimos 3 años. En total, 84 han abandonado esta mañana la ciudad autónoma. Esta salida se enmarca en el proceso para aliviar el CETI, que estaba a punto de cubrir sus 512 plazas. Las personas que han viajado hoy rumbo a la península son subsaharianos y magrebíes, principalmente marroquíes, que van a ser acogidos en centros de Andalucía, Madrid y Valencia. Y Ceuta ha acogido hoy un evento organizado por la ciudad y la Cámara de Comercio que pretende poner en valor a la ciudad autónoma como un territorio ideal para inversores, nuevas empresas y proyectos. El presidente Juan Vivas asegura que la ciudad lleva más de 5 años trabajando para implantar un nuevo modelo económico basado en una ciudad más verde, azul y próspera en materia tecnológica. Una apuesta que, según dice, ha dado sus frutos.
La industria del juego online hoy en Ceuta ha creado más de 700 puestos de trabajo. Hoy en Ceuta tenemos en el Ángulo un centro tecnológico que alberga a 36 empresas tecnológicas innovadoras con aspiraciones de futuro, que allí se sienten acogidas y apoyadas en sus procesos de desarrollo y aceleración. Tendremos en un futuro un polo de desarrollo digital conectado con el polo de similar naturaleza de ámbito nacional y además hábilmente conectado con la universidad, con los institutos, con las empresas.
Y Comisiones Obreras critica la desidia y desinterés de la Administración Educativa con la educación especial. Además, pide la adopción de medidas urgentes para ofrecer un servicio de calidad ajustado a las necesidades reales y a la normativa vigente. María Ángeles Rivera, secretaria de Organización de la Federación de Enseñanza, destaca que el crecimiento de la población escolar con necesidades especiales no ha venido acompañado de las medidas oportunas para hacer frente con garantías a esta contingencia.
En Ceuta, la educación especial está ya por encima de las posibilidades que hay y está ya completamente fuera de las matemáticas. Es decir, hay unos colegios que tienen aulas TEA, pero los niños que están escolarizados en esas aulas TEA son niños que no salen de esas aulas TEA. Es decir, no hay segundo de TEA. Los niños ya están ahí y han copado en cada colegio que tiene este tipo de aula, han copado el cupo que tenían. Y ya los nuevos niños, los que vayan entrando, es que no tienen cabida, es que no hay plaza.
Y hoy se ha instalado en la Plaza de los Reyes un stand informativo para difundir el programa de cribado de cáncer de colon que ofrece la Consejería de Sanidad y animar a la ciudadanía a someterse a la prueba de detección. Y es que en Ceuta solo un 10% de la población entre 55 y 69 años ha participado en esta iniciativa. Se trata de una de las tasas más bajas de España. La consejera del ramo, Nabila Bencina, destaca la importancia de la prevención y recuerda que esta enfermedad es una de las principales causas de muerte.
Sí, en España todo el mundo participara del programa del cribado del cáncer de colon, se reduciría 3.600 vidas, es decir, salvaríamos 3.600 vidas. Entonces es muy importante ponerlo en valor. Nosotros en la consejería, bueno, la ciudad tiene un convenio con el INGESA desde el 2017, un convenio del programa de cribado del cáncer de colon que va dirigido a la población ceutí en edades comprendidas entre 55 y 69 años.
En deportes hoy hablamos de fútbol sala femenino. Los equipos ceutíes de segunda división se preparan para una nueva jornada de liga. El Camoens recibe este próximo sábado a la Fanion de Albacete, que es uno de los equipos de la parte baja de la tabla. Aún así, el técnico del Camoens, Felipe Morante, espera a un equipo muy robusto.
Pues un partido similar al que tuvimos la semana pasada contra Mora, un equipito que va a venir a intentar protegerse, estar en bloque bajo en su zona, así que imagino que se nos complicará un poquito, a ver si conseguimos mantener la racha, mantener el ritmo de juego y podemos conseguir marcar rápido para poder tener muchas más opciones.
Y en cuanto al tiempo, conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vilá, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el cielo está poco nuboso. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con 20 grados en Ceuta, y el viento es flojo variable, aumentando a viento de levante moderado. Mañana estará nuboso, con nubes altas y con polvo en suspensión. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con 19 grados en Ceuta, y el viento será flojo de componente este, aumentando a moderado, con una fuerza 2-4 que dejará marejadilla a marejada en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ahora mismo tenemos 18 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha visitado hoy Ceuta. Aquí ha defendido la cooperación entre administraciones como vía para afrontar la creciente presión migratoria que desde hace ya varios meses sufre la ciudad. Saiz ha asegurado que nunca han existido tantos foros de trabajo entre gobierno central, comunidades y ciudades autónomas como los que hay en la actualidad.
La cogobernanza es la escucha activa. Hay más foros que nunca. Han sido tres conferencias sectoriales las ya celebradas en materia migratoria con las comunidades autónomas, con las ciudades autónomas, con las entidades locales. Nunca antes ha habido tantos fondos ni tantos foros para abordar este importante desafío migratorio. Evidentemente, la política migratoria del Gobierno de España, que pone los derechos humanos en el centro y que trabaja por una migración ordenada, regular y segura, está siendo puesta como ejemplo por muchos otros países y también por la Unión Europea.
Respecto al motivo que hay detrás de la mayor llegada de migrantes de los últimos meses a Ceuta, Saiz ha puesto el foco en la compleja situación de la política internacional.
Bueno, yo creo que a nadie se le escapa cuál es la situación global, no solamente de cambios climáticos, de situaciones de persecuciones políticas, de guerras. El fenómeno migratorio y los flujos migratorios es algo que evidentemente está en la agenda política de no solamente de España, de Europa y de países que bueno tienen próximas citas electorales, como es, por ejemplo, Estados Unidos. Lo importante es que España es puesta como ejemplo.
A la ministra se le ha preguntado por la saturación de los centros de menores tutelados por la ciudad. Ha anunciado que se trabaja en un cambio normativo que agilice su derivación a otros territorios del país.
Fruto del acuerdo de investidura, también se está trabajando en una modificación normativa con total seguridad jurídica y que pivota en dos cuestiones. Una, el interés superior del menor, estamos hablando de menores, y en segundo lugar también el respeto competencial de las comunidades autónomas en esta materia. Con seguridad jurídica se está analizando esa posible modificación normativa.
La ministra ha visitado hoy el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y se ha reunido también con el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Y precisamente la visita de la ministra ha coincidido con la mayor salida de inmigrantes del Centro de Estancia Temporal de los últimos 3 años. En total, 84 han abandonado esta mañana la ciudad autónoma. Los detalles con Sandra Suani.
Así es, estas salidas se enmarcan en el proceso para aliviar el CETI, que estaba a punto de cubrir sus 512 plazas. Las personas que han viajado hoy rumbo a la península son subsaharianos y magrebíes que van a ser acogidos en centros de Andalucía, Madrid y Valencia. De los 84 migrantes, 64 han salido gracias al programa de protección internacional como demandantes de asilo y 20 mediante el programa de atención humanitaria. Todos ellos habían entrado en la ciudad autónoma de forma irregular durante los últimos meses, principalmente a nado a través de los espigones fronterizos de Benzú y el Tarajal.
Vox asegura que tras esta visita de la ministra llegarán más migrantes a Ceuta de forma irregular. Los de Abascal insisten además en que está en riesgo la soberanía española en las dos ciudades autónomas.
El presidente de Vox, Juan Sergio Redondo, señala que no ha servido para nada el acuerdo firmado con el país vecino para poner en marcha las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla.
Hace 2 años Sánchez intentó vendernos que había alcanzado una hoja de ruta con el sátrapa marroquí que supondría un mayor control de la inmigración y la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla. Ya dijimos que no se cumpliría ni uno solo de los acuerdos y lo estamos viendo.
El líder de Vox critica el importante incremento que se ha registrado en la llegada de inmigrantes, tanto a Canarias como a Ceuta, en los primeros tres meses del año.
Marruecos juega su partida y, por desgracia, tiene muy buenas cartas. La entrada de inmigrantes ilegales en la ciudad se ha disparado un 301% este 2024. Forma parte de la guerra híbrida de Marruecos y lo hemos avisado desde el principio.
Redondo asegura que la única solución para frenar las políticas de efecto llamada es la repatriación inmediata de quienes llegan irregularmente al territorio nacional o suspender la cooperación al desarrollo con todos aquellos países que llevan paralizadas las negociaciones con la Unión Europea para firmar acuerdos de readmisión de migrantes tales como Argelia o Marruecos.
Pues además de migraciones, la ministra tiene las competencias también en seguridad social. Por ello, se ha referido al cambio en el sistema de bonificaciones en Ceuta y Melilla aprobado el año pasado por el Gobierno central.
Asegura que la sustitución se hizo pensando en aspectos importantes para los trabajadores. Sin embargo, añade, no descarta realizar modificaciones una vez se evalúe su impacto.
Y lo que se hizo fue ese rediseño poniendo el acento en cuestiones muy importantes para los trabajadores, como es la formación, como es la calidad de su empleo y como es el salario. Ese programa está vigente, fruto también del diálogo social, de una escucha activa a sindicatos, a empresas, y es un sistema que está vigente. Dicho lo cual, bueno, pues las cosas se evalúan, es una práctica que está incorporada a la política pública, la evaluación de ver cómo funcionan, qué resultados tienen y bueno, pues tendremos ocasión también de ver la cuestión.
Por su parte, el consejero Nicolás Chequi ha participado en la mesa del autónomo que ha constituido el Partido Popular con todas las comunidades y ciudades autónomas en las que gobierna.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha reunido con los 14 consejeros de empleo del Partido Popular para desarrollar los acuerdos por una España plural de ciudadanos libres e iguales alcanzados en la Declaración de Córdoba. Entre las medidas que se quieren poner en marcha para apoyar a los autónomos está la de implantar la cuota cero el primer año de actividad. También poner en marcha la tarifa reducida para jóvenes autónomos y bonificar el impuesto de transmisiones patrimoniales en lo referente a las actividades empresariales. En este encuentro ha participado el vicesecretario de Coordinación Autonómica Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Economía, Juan Bravo.
Y Ceuta ha acogido hoy un evento organizado por la Ciudad Autónoma y la Cámara de Comercio que pretende poner en valor a la ciudad como un territorio ideal para inversores, nuevas empresas y proyectos.
El presidente Juan Vivas asegura que la ciudad lleva más de 5 años trabajando para implantar un nuevo modelo económico basado en una ciudad más verde, azul y próspera en materia tecnológica. Una apuesta que, según dice, ya ha dado sus frutos.
La industria del juego online hoy en Ceuta ha creado más de 700 puestos de trabajo. Hoy en Ceuta tenemos en el Ángulo un centro tecnológico que alberga a 36 empresas tecnológicas innovadoras con aspiraciones de futuro, que allí se sienten acogidas y apoyadas en sus procesos de desarrollo y aceleración. Tendremos en un futuro un polo de desarrollo digital conectado con el polo de similar naturaleza de ámbito nacional y además hábilmente conectado con la universidad, con los institutos, con las empresas.
Vivas pone en valor los proyectos de carácter tecnológico que la ciudad pretende poner en marcha a corto y medio plazo.
Nos estamos refiriendo, sin duda alguna, como todos saben, a los 2 data centers, a la planta de energía fotovoltaica, a la planta de hidrógeno en verde, a la incubadora que hoy se presentará para albergar empresas tecnológicas. En fin, una suerte de iniciativas y de proyectos que nos hacen, como digo, el camino alentador.
El presidente insiste en que Ceuta está en la actualidad a la cabeza en materia de innovación, una cuestión que ayudará, dice, a construir una ciudad más moderna y avanzada.
¿A quién no le interesa que se hable de la inteligencia artificial, que se hable del mundo de las startups, que se hable de las posibilidades que ofrece la colaboración público-privada en el ámbito tecnológico, que se hable de las actitudes, pensar en grande y actuar en pequeño como una clave, como una filosofía para prosperar?
El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulay, sostiene que la institución que dirige también es responsable en gran parte de este cambio de modelo, ya que los empresarios de la ciudad han sido, a su juicio, un ejemplo de lealtad institucional y emprendimiento.
En breve tendremos el primer data center del norte de África, en Europa, que contará además que tiene un modelo innovador porque se va a alimentar directamente de una planta fotovoltaica que va a generar más de 5 gigahercios a la hora, algo brutal. porque se está trabajando también una hidrogenera, que va a ser un hecho, y porque además hoy vamos a tener el honor también de recibir a la Fundación Incide para firmar un convenio, un contrato, para hacer realidad la primera incubadora de inteligencia artificial en materia turística.
Este evento finalizará a las 3 menos cuarto con el discurso final del consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Humanos, Alejandro Ramírez, y el cóctel posterior en el restaurante Ítaca.
Y la iniciativa Ceuta Open Future, promovida por la ciudad y Telefónica, ha dado a conocer los nuevos proyectos que se van a incorporar a su programa de aceleración de empresas y que han sido escogidos por un comité de selección.
En total son 8 iniciativas que el próximo martes comenzarán con el programa de aceleración que se lleva a cabo en el ángulo de las murallas reales. Por delante, un periodo de 8 meses en el que los integrantes de cada proyecto estarán acompañados por un equipo de mentores especializados en distintos ámbitos vinculados al emprendimiento. Paola Castaño es la dinamizadora del Ceuta Open.
8 meses precisamente también de trabajo, de programa de aceleración o de preaceleración, dependiendo del estado en el que se encuentren, pues irán obteniendo la ayuda que más necesiten. Y bueno, pues será un tiempo para trabajar con todos nuestros mentores, con todo el equipo, empezar a participar en todas las actividades que hacemos también en Ceuta Open Future y bueno, pues empezar a trabajar realmente en esa idea, en ese proyecto que tienen, con toda la ayuda que les podemos dar y que esto vaya poco a poco saliendo adelante.
Estos nuevos proyectos dispondrán también de los recursos y medios necesarios para dar forma a su negocio a través de una metodología personalizada en función de sus necesidades y objetivos. El propósito es sacar el máximo rendimiento durante su participación en el programa.
Al final el objetivo de Ceuta Open Future es que podamos ser de ayuda para esas personas que quieren sacar adelante una empresa de carácter tecnológico, que aunque actualmente cuando entren en programa sea un proyecto todavía al que le dan forma o una idea que acaba de comenzar, que más adelante, que cuando esto acabe siendo una empresa más de carácter tecnológico que está en Ceuta, que crezca, que busque talento. Ese es el objetivo final de todo lo que hacemos.
Según Castaño, los impulsores de las distintas iniciativas, ya sean proyectos o ideas, comparten espacio con otros emprendedores, lo que les permitirá establecer contactos.
Una de las partes fundamentales del programa al final es que toda esta experiencia en lo que es sacar tu proyecto adelante, además de con los mentores, los comparten con otros emprendedores que ya están en programa, que han estado ya en programa, con lo cual ya tienen un nivel de crecimiento mayor y ya han pasado por esa experiencia anteriormente, y también que lo hacen con los mismos proyectos que entran a la vez que ellos, con lo cual viven de cero la experiencia. Y yo creo que es una de las partes que más les ayuda, que más les sirve para también salir adelante con el proyecto, y ese acompañamiento de más emprendedores que comparten espacio con ellos, se ven en el día a día, comparten las dudas y se pueden preguntar y ayudar muchísimo.
Ceuta Open Future felicita a los seleccionados en esta 8ª convocatoria.
Radio Nacional de España, Ceuta.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía pide al Gobierno local que ponga en marcha las medidas necesarias para la construcción de nuevas viviendas en la ciudad.
El diputado localista Mohamed Ali Duas recuerda que llevan ya 8 años demandando que se construyan viviendas.
Tras 2 legislaturas reivindicando la creación de nuevas viviendas, nos congratulamos de haber conseguido no solo que se cree una partida para atender la demanda de viviendas de la ciudadanía ceutí, sino que se haya sido dotada presupuestariamente. El siguiente paso es que el Ejecutivo ponga en marcha la medida en cuanto antes, por lo que no vamos a parar hasta ver la obra finalizada.
El movimiento ha respondido así al último Consejo de Gobierno en el que se anunciaba una serie de medidas en materia de vivienda en Ceuta. Entre ellas se encuentra la de facilitar a promotores privados la construcción de más de 600 viviendas, así como ayudas de 30.000 euros para su adquisición.
Instamos al Ejecutivo local a que acabe con el problema estructural que supone la falta de vivienda en Ceuta y a no esperar a que se caduquen plazos o al final de la legislatura para que estas supuestas más de 600 viviendas estén construidas.
La formación, por otro lado, reprocha al Ejecutivo local que rechace intervenir los precios del alquiler de la vivienda en Ceuta.
Y Ceuta ya va a plantear en el pleno de mañana viernes la creación de un plan de inclusión laboral, una medida cuya finalidad es la inclusión de los grupos minoritarios en las diferentes empresas que colaboran con la ciudad.
El líder de la formación localista, Mohamed Mustafa, asegura que las compañías deben contar con comités de diversidad e inclusión y con programas de sensibilización hacia los colectivos más vulnerables.
La denominada discriminación positiva se ha revelado como un mecanismo muy útil para compensar la terrible desigualdad de oportunidades que afecta a todos esos grupos minoritarios que, por diversas circunstancias, sufren obstáculos adicionales para desarrollar su vida en plenitud, muy en especial en lo relativo a su acceso al mundo laboral. Sin embargo, hay que señalar que ese convencimiento social no tiene en la práctica toda la proyección que debiera. Por un lado, no todos los colectivos vulnerables están suficientemente reconocidos y protegidos, y por otro, la legislación aplicable es insuficiente.
Mustafa insiste en que las administraciones públicas deben ser parte del cambio y cumplir con lo dispuesto por la Constitución al proteger a todos sin importar su condición económica, sexual, social o administrativa.
Creemos que es importante entender que no solo se trata de aprobar normas, sino de cambiar mentalidades y actitudes. Como representantes públicos tenemos la obligación, tal y como establece la Constitución, de atender y proteger a todos los denominados grupos minoritarios o vulnerables, ya sea por su condición económica, sexual, social o administrativa. La ciudad debe asumir un compromiso efectivo con este objetivo político.
La ministra Elma Saiz también ha visitado hoy el Colegio Mare Nostrum para conocer el programa de mejora de la comprensión lectora que se puso en marcha en el año 2023 gracias a la Fundación José Manuel Lara.
El director de la Fundación, Pablo Murillo Pérez, asegura que el objetivo de esta iniciativa es promover la lectura y de esta forma crear ciudadanos más formados y libres.
Son niños y niñas que van a tener un futuro más prometedor porque está demostrado que tienen un mejor rendimiento académico, mejor vocabulario. El ejemplo que han puesto ahí dentro de que hay niños y niñas que suspenden un problema de matemática, y no porque no sepan matemáticas, sino porque no saben lo que, no le entienden lo que está brotando el problema. Eso es fundamental atajarlo, y sobre todo en zonas también donde en este caso los niños y niñas no tienen en su entorno familiar, pues por desgracia, un perfil o un referente lector.
Murillo pone en valor el papel que han jugado los voluntarios al acompañar al menos durante una hora a la semana a cada uno de los alumnos. Además, lamenta que este proyecto no se haya puesto en marcha en 2024 ante la falta de financiación.
Este programa estuvo financiado por el Ministerio de Inclusión con fondos Next Generation. Este año no ha habido esos fondos. En Andalucía hemos seguido con fondos propios de nuestra fundación y con otras instituciones de Andalucía que han aportado y han apoyado para el proyecto. Estamos intentando, bueno, pues continuar el año que viene aquí en Ceuta, porque habéis visto que lo primero que te dice los profesores y los padres y el director es qué pena que este año no se haya seguido.
Y Comisiones Obreras critica la desidia y desinterés de la Administración con la educación especial. Además, pide la adopción de medidas urgentes para ofrecer un servicio de calidad ajustado a las necesidades reales y a la normativa vigente.
En una carta enviada al director provincial de Educación, Miguel Señor, el sindicato asegura que la educación especial es ya el mayor problema del sistema educativo en Ceuta. María Ángeles Rivera, secretaria de Organización de la Federación de Enseñanza, destaca que el crecimiento de la población escolar con necesidades especiales no ha venido acompañado de las medidas oportunas para poder hacer frente con garantías a esta contingencia.
En Ceuta la educación especial está ya por encima de las posibilidades que hay y está ya completamente fuera de las matemáticas. Es decir, hay unos colegios que tienen aulas TEA, pero los niños que están escolarizados en esas aulas TEA son niños que no salen de esas aulas TEA. Es decir, no hay segundo de TEA. Los niños ya están ahí y han copado en cada colegio que tiene este tipo de aulas, han copado el cupo que tenían. Y ya los nuevos niños, los que vayan entrando, es que no tienen cabida, es que no hay plazas.
El sindicato señala que hasta ahora la Administración solo ha puesto en marcha medidas improvisadas e insuficientes para resolver los problemas de la educación especial en Ceuta. Según Rivera, lejos de abordar soluciones, ha dejado a los centros a su suerte.
Efectivamente, nosotros venimos pidiendo ya desde el año pasado que haya un centro TEA, que haya un aula TEA en cada uno de los centros y por lo menos poder asumir a estos niños que vienen demandando este tipo de educación, que es que cada vez son más. Y no hay ninguna respuesta por parte del Ministerio, que la respuesta tiene que ser del Ministerio, claro, evidentemente está la autonomía de los centros, pero el Ministerio tiene que hacer algo con estos niños. No los pueden escolarizar de forma ordinaria cuando necesitan una atención especializada.
María Ángeles Rivera recuerda que existen informes técnicos del Servicio de Inspección Educativa que apoyan la apertura de una aula TEA en cada centro escolar. A pesar de ello, dice, la Administración sigue sin atender las reivindicaciones de los profesores y familias de estos alumnos.
Esto es simplemente dejar pasar. Ya está, pues, el milagro, que la gente no se queje y ya está, pues intentar otro año más y poniendo parches, y esto necesita una solución radical. Estos son matemáticas, no hay cabida ni hay plazas para tanto niño y las plazas tienen que estar. Los niños tienen el mismo derecho a la educación que cualquier otro y no se les está dando, ni se prevé que se les vaya a dar. Y esto ya es urgente, viene el curso que viene y las medidas se tienen que empezar a adoptar ya para que tengan vigor y entren en acción el año que viene, el curso que viene.
En la carta remitida, Miguel Señor, Comisiones, les reprocha que la política de la dirección provincial ha estado marcada, dice, por la incomprensión y la cicatería.
Y cambiamos de asunto. Hoy se ha instalado en la Plaza de los Reyes un stand informativo para difundir el programa de cribado de cáncer de colon que ofrece la Consejería de Sanidad y animar a la ciudadanía a someterse a la prueba de detección. En Ceuta, solo un 10% de la población entre 55 y 69 años ha participado en esta iniciativa. Se trata de una de las tasas más bajas de España.
Esta actividad se enmarca en la celebración del Día Mundial del Cáncer de Colon, que es el 31 de marzo. La consejera del ramo, Nabila Bencina, ha destacado la importancia de la prevención. Y recuerda que esta enfermedad es una de las principales causas de muerte.
Si en España todo el mundo participara del programa del cribado del cáncer de colon, se reduciría 3.600 vidas. Es decir, salvaríamos 3.600 vidas. Entonces es muy importante ponerlo en valor. Nosotros en la consejería, bueno, la ciudad tiene un convenio con el INGESA desde el 2017, un convenio del programa de cribado del cáncer del colon, que va dirigido a la población ceutí en edades comprendidas entre 55 y 69 años.
Bencina considera necesario sensibilizar a la población de la importancia de la detección temprana y por ello anima a los mayores de 55 años a hacerse la prueba.
Es una prueba muy sencilla, es una prueba cómoda porque se haría en el propio domicilio, no es invasiva y no es dolorosa. Así que entre todos vamos a unir fuerzas porque podemos para poder reducir el índice de mortalidad.
La ciudad espera este año aumentar la cobertura, ya que en Ceuta menos de un 10% de la población diana participa en el programa de cribado de cáncer de colon. Ninoska López es médico de la Consejería de Sanidad.
Tenemos una muy, muy baja cobertura. Por eso estamos invitando a la población a hacérsela. El año pasado solamente alrededor de 400 personas se las hicieron. En este año llevamos alrededor de 200 personas. Entonces, estamos invitando a la población que se la haga porque tenemos que aumentar la cobertura. Tenemos una de las coberturas más bajas a nivel de España.
Esta actividad, que también se ha desarrollado en la barriada de Jadú, tiene como objetivo concienciar acerca de la importancia de esta detección temprana y los factores de riesgo asociados.
Y vamos ya con la información deportiva. Hoy hablamos de fútbol sala femenino. Los equipos ceutíes de segunda división se preparan para una nueva jornada de liga. El Camoens recibe este próximo sábado a la Fanión de Albacete. Por su parte, la agrupación deportiva Ceuta visitará ese mismo día la cancha del Club Deportivo Salesianos.
El Fanión es uno de los equipos de la parte baja de la tabla. Aún así, el técnico del Camoens, Felipe Morante, espera a un equipo muy robusto.
Pues un partido similar al que tuvimos la semana pasada contra Mora, un equipito que va a venir a intentar protegerse, estar en bloque bajo en su zona, así que imagino que se nos complicará un poquito, a ver si conseguimos mantener la racha, mantener el ritmo de juego y podemos conseguir marcar rápido para poder tener muchas más opciones.
El Camoens llega en un buen momento tras ganar los últimos 5 partidos. La última victoria fue el fin de semana pasado ante el Mora por 1-3.
Bueno, el partido fue bastante difícil, como son todos en estas categorías, pero sí es verdad que tuvimos el control del partido y tuvimos la suerte de adelantarnos muy rápido en el marcador y eso nos facilitó también el trabajo durante todo el partido.
El Camoens es quinto clasificado a solo un puesto del playoff de ascenso a primera.
Sí, a nivel resultado es verdad que llevamos una racha muy buena. Y gracias pues, a estos resultados nos hemos conseguido meter en la zona alta de la tabla y nos hemos afianzado ahí. Ahora estamos en la lucha entre los 5 primeros y para nosotros es muy gratificante porque el trabajo al final pues está dando resultados.
Las jugadoras están muy motivadas, el objetivo ahora es alargar la racha de victorias.
Bueno, no, sí, nos quedan 7 partidos y bueno, el ánimo, ahora estamos, los resultados te van dando más ánimo o menos, estamos mejor. Estamos con ganas ya de disputar el partido, tenemos ganas de ir a los siguientes encuentros que van a ser duelos directos. La verdad es que las chicas siguen trabajando y están con mucho ánimo, están contentas.
El partido entre el Camoens y la Fanión será el sábado a la 1:15 en el Guillermo Molina y la agrupación deportiva Ceuta se enfrenta a las 6 de la tarde al Club Deportivo Salesianos en Puerto Llano.
Y antes de la despedida, y como es habitual, conocemos el número premiado en el sorteo de Cruz Roja, que hoy ha sido el 679. 679, un número conocido popularmente con el nombre del guarro. Pues de momento es todo. Recuerden, más información de Ceuta será ya mañana a partir de las 7:25. Hasta entonces, muy buenas tardes.